Radio Universidad Autónoma Chapingo presenta. Vida marina. Visitando arrecifes coralinos. Vida marina.
Cuando el reloj marque las 12, abriremos las ventanas para que llegue la esperanza. Quien quiera cantar, que cante. Quien sepa rezar, que ofrezca una oración. Cuando el reloj marque las 12, doblaremos las campanas y que conjuren la venganza. Quien quiera cantar, que cante. Quien pueda soñar, que ofrezca una ilusión. Que pronto se hizo tarde, amor. El fuego ya se consumió. Si prometió, nos lo cedió apenas ayer. Cuando el reloj marque las 12, encenderemos otra hoguera. Bailaremos una danza que purifique la tierra. Quien quiera cantar, que cante. Quien deba llorar, que llore. Pero no olvides que en tu alma hay sombra, luz y esperanza. Quien quiera matar, que calle.
Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Vida Marina. En esta ocasión vamos a presentarte entrevistas con el doctor Héctor Reyes Bonilla de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, particularmente del Departamento de Biología Marina en La Paz, Baja California Sur, quien contribuyó con una reseña histórica de la investigación en arrecifes coralinos en México. Esta entrevista, particularmente con el doctor Héctor Reyes Bonilla, la compartimos con ustedes a través de Radio Chapingo, pero es una entrevista que realizó nuestra compañera Irma Juárez González, una comunicóloga de la UAM Xochimilco y que actualmente está trabajando en la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Hidalgo, así como catedrática en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Así también tendremos una entrevista con la doctora Mónica Medina, en esta ocasión con una visión de género. En otro espacio de Vida Marina vamos a compartir contigo también una entrevista con la doctora Mónica Medina, pero en el terreno científico. Pero en esta ocasión queremos darle un poquito de color a Vida Marina con este toque femenino dentro de esta perspectiva de género. Y para finalizar tendremos también una entrevista con uno de los estudiantes participantes en este octavo Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos. Y me refiero a Antar Mijail Pérez Botello, un estudiante de la UNAM, particularmente de la unidad académica del CISAL allá en Yucatán. Esto tendremos el día de hoy, espero que lo disfrutes. Soy Juanita Meraz y te doy la bienvenida en Vida Marina. Iniciamos. Nuestra casa es tu casa y para nosotros tu opinión también cuenta. Llámanos, la línea telefónica está abierta para ti. 01-595-95-216-10. Nuestra casa es tu casa.
Buenas tardes, nos encontramos con el doctor Héctor Reyes Bonilla en el 8º Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos. Y él presentó la ponencia Especies de Ictofauna, indicadoras del bienestar del ecosistema arrecifal en el Pacífico Mexicano. Nos estuvo comentando avances de su investigación. Doctor, quisiéramos saber qué se entiende en la investigación como bienestar del ecosistema.
Bueno, es un concepto muy amplio. Lo que uno quisiera saber es la salud, le llaman. La salud es muy difícil realmente de medir objetivamente, incluso la salud humana no se puede medir objetivamente. A veces pueden decir que estás enferma, pero tú puedes decir yo no estoy enferma. En caso de un ecosistema pues es muchísimo más complejo. Entonces la idea de nosotros es buscar una señal de que algo está mal. Generalmente se expresa a nivel de cambios en el número de especies y la abundancia de las especies.
Digamos que la salud de un ecosistema de arrecifes coralinos tendría que ver con el número de especies.
Con el número de individuos que viven ahí y la diversidad. No importa que haya 1,000 peces del mismo tipo, está mal. Tiene que haber 1,000 peces de muchos.
La diversidad, factores
importantes. El número de especies y la abundancia, las dos cosas.
Y para ello ustedes monitorean.
Exactamente.
¿Cómo se realiza un monitoreo marítimo?
Es interesante y complejo. Primero tiene que tener la formación de buzo. Tienes que tener todas las reglas de seguridad, todo planeado, etc. Una vez que ya sabe uno cómo hacerlo, es tirársela. Generalmente son censos que duran cuando mucho una hora en buceo. Utiliza unas cintas de fibra de vidrio sobre el fondo para tomar datos y cuentan, ¿no?, los organismos. Casi siempre son conteos y determinaciones de talla a ojo. Se hacen en condiciones a veces difíciles, si están trabajando en invierno, se toca un norte y tiene uno que estar ahí con el agua toda turbia, y en verano pues, es muy bonito. Pero tratamos de hacer lo que llaman las unidades de muestreo lo más homogéneas para que no tengamos eso. Entonces, es una cosa cara. El problema del monitoreo es que es muy caro. O sea, un buceo de una persona, digamos en un resort de buceo, el puro llenado de tanques te cobran $8 y no necesita uno un tanque, necesita 50, 60 tanques. Entonces, es una cosa relativamente cara y por lo tanto tiene uno que planearlo con mucho detalle.
¿Cuánto tiempo les lleva hacer un monitoreo? Yo me imagino que son periodos, ¿no?
¿Qué es un monitoreo, por ejemplo, de la CONAP, de las Naciones Unidas Protegidas? Ellos trabajan dos temporadas del año, tratan de hacerlo como en frío y en calor. En algunas regiones del país sí se aplica, en otras no. En otras hay más de dos temporadas, ¿no? Hay nortes, fríos, secos. Pero pues, ellos lo que les da el recurso es para hacerlo dos. Generalmente son trabajos de 3 a 4 días en el campo, con 6 a 8 personas que están divididas, digamos, en una o dos embarcaciones, bancos. Y cada quien trabaja por su lado en diferentes. Un arrecife es muy grande, generalmente. Entonces hay que dividir el esfuerzo para tomar datos en diferentes lugares.
Perfecto, pero es simultáneo.
Simultáneo, sí.
Ah, perfecto.
Tener una foto en el mismo momento. Una foto en el mismo momento y en este, y luego, digamos, ahorita lo tomamos en invierno, hay que tomarlo luego en verano. Y ya compara uno las cosas. Generalmente en el mismo año cambia poco. Pero ya uno va tomando datos, pero entre diferentes años. Y ves cambios generalmente como respuesta o a una presión humana por uso o a una conservación. Los manejadores toman una decisión y benefician el sistema.
¿Qué encontraron en este monitoreo? Ya usted nos explicó, pero sí me gustaría que compartiera con nuestro auditorio cuáles fueron los resultados de este monitoreo que realizaron.
Bueno, es un monitoreo que se hizo en todo el Pacífico Mexicano, desde la costa norte de Sonora, en la isla San Jorge, hasta las bahías de Huatulco, en Oaxaca. Digamos, todos los estados costeros del país. En un intervalo del mismo año, entre veranos del 2010 y 2011. En un grupo de trabajo muy extenso que tenemos de colaboradores e instituciones.
¿Cuántas personas más o menos?
No, pues yo creo que serían unas 40 personas. Porque cada grupo tenía unas 8 y estamos hablando de un grupo en Ensenada, un grupo en La Paz, un grupo aquí en Bahía de Banderas, un grupo en Oaxaca y uno en Zihuatanejo. Y bueno, y aparte de mostrar alrededor, sí, somos como 40 personas tomaron datos. Pues lo que hizo fue contar organismos, censar peces con el mismo tipo de muestreo, más o menos a la misma profundidad, y comparar con unos indicadores que utiliza la Comisión Nacional de Áreas Protegidas para detectar qué tan bien o qué tan mal está el ecosistema. Tomamos esos datos y los comparamos en toda la región para ver qué recintos estaban en mejor estado y cuáles en no tan buen estado.
¿Y cuáles están mejor?
Los que están mejor son, según el índice, los que están en del sur del Golfo de California hasta Jalisco. Lo que no están tan bien están en la zona de Zihuatanejo, Michoacán y Colima, básicamente. Pero también salieron, hay dos ecosistemas que sabemos son muy importantes, muy muy bien protegidos, como la Isla Reviajedo y Cabo Pulmo, que salieron con valores muy bajos del índice, o sea, como si fueran lugares malos. Lo que ocurre es que en esos lugares hay, como están tan bien conservados, hay muchos carnívoros, hay tiburones, hay animales grandes, depredadores. Y lo que hacen es, pues, obviamente, la cadena trófica, comen a los del medio y entonces tenemos baja diversidad y baja abundancia de otras especies. Entonces es un efecto muy particular, o sea, resulta que los mejores y los peores tienen condiciones desde este punto de los índices muy parecidas.
Por eso nos decían sus resultados que los indicadores de contabilidad no significan, no eran realmente el único factor de determinar la sanidad o la el bienestar de un...
Exactamente, o sea, de esto es una recomendación, bueno, de aquí sale una recomendación a la Comisión de Áreas Protegidas, de que se busquen otros indicadores. El indicador no es tan bueno como pensábamos finalmente. Ese índice no es inventado por ellos, se ha usado mucho en investigación científica de arrecifes, pero una vez que lo estamos aplicando a cuestiones y funciona en el punto de vista ecológico, pero una vez que estamos aplicando a manejo estamos viendo que no funciona tanto. Entonces, la recomendación de ellos es que busquen una manera alternativa de tratar de buscar ese, bueno, de obtener ese dato por otros medios. Una parte complementaria de nuestro trabajo fue buscar si había especies indicadoras, especies que fueran muy abundantes en lugares muy buenos y poco abundantes en lugares muy malos. Y no, los datos fueron muy dispersos, no hubo una especie que fuera el indicador de salud del arrecife, porque obviamente estamos hablando de 200 o 250 especies de peces, era muy difícil encontrar. Pero bueno, es un avance en relación a tratar de apoyar a la Comisión en relación a la búsqueda de estos indicadores que eventualmente tenemos que tener para evaluar la calidad del arrecife.
Comentaba usted que este es un trabajo de un alumno, siendo que maestría.
Un grado de la maestría en ciencias marinas y costeras de la Universidad Autónoma de Baja California.
Y este, por ejemplo, ya es un trabajo terminal. ¿Las conclusiones se canalizan o se comparten con estas instituciones como la CONAM?
De hecho, ya los de ellos ya les hemos dado estudios. Sabíamos, digamos, no, el muchacho no ha terminado la tesis, pero los resultados ya están. Ya los hemos platicado con los directores de parques, al menos de Baja California Sur, al respecto. Hacia el sur no hay muchos parques. Realmente tenemos Isabel y casi de ahí llegamos hasta Huatulco, ¿no? Hay muchos más parques en Baja California. Pero también trataremos de hacerlo llegar a las autoridades municipales en Zihuatanejo o en Manzanillo, que hay direcciones de ecología que algo tienen que ver en relación a esto, aunque no sea una área protegida, pero pueden tomar decisión.
Si hay una vinculación, digamos, si existe esa escucha de parte de las instituciones del trabajo científico que realizan.
Sí, la Comisión Nacional de Áreas Protegidas siempre ha sido muy muy abierta a recibir información. No necesariamente la aplica, a veces es complejo, caro, a veces le da una recomendación que es imposible llevar a la práctica por cuestiones económicas. Pero sí son receptivos a lo que se les dé y tratan de mejorar las cosas. Entonces, es una de las importancias de las áreas protegidas. Pero hay muchas herramientas que no son áreas protegidas que a veces todavía no hemos podido incidir. Por ejemplo, en la zona de Guerrero, Colima y Michoacán no hay ninguna área protegida marina, en el punto de vista de reserva de la biosfera o parque nacional. Y hay cosas que merecen ser protegidas. Pero hay otras herramientas como refugios pesqueros, como área de protección de flora y fauna, que podrían instituirse en esos lugares y ser manejados sin tanta rigurosidad como una reserva de la biosfera o un área protegida o un parque. Yo digo esto porque muchas veces los pescadores o los residentes les da miedo poner una área protegida porque implican muchos cambios, ¿no? Muchas regulaciones, pero eso estamos hablando de este tipo de herramientas, una área protegida hecha como parque o como reserva. Pero hay muchas más blandas que son mucho más combinables con el turismo o con el uso humano, sobre todo.
Pues yo creo que muy clara la explicación, doctor, de esta relación, de cómo llevar a la práctica estos estudios que ustedes realizan, la ciencia aplicada, y pues qué mejor que con una institución como la CONAM, que ese es su objetivo. ¿Algo más que quiera agregar, doctor?
No, pues nada más, nuevamente agradecer la oportunidad de hablar, y pues sí, dar a conocer a la gente que la investigación de la Ciencia de México está en muy, muy buen estado, estamos avanzando muy bien, y ya estamos teniendo muy buena comunicación con los tomadores de decisión, lo cual augura buenas cosas.
Muchas gracias y felicidades, doctor.
Los arrecifes de coral generan oxígeno al planeta, convirtiéndolos en importantes pulmones de la Tierra. No por nada les llaman bosques submarinos. Una de sus funciones principales es disminuir la energía del oleaje y contener la fuerza del mar. Si no existieran los arrecifes coralinos, el impacto de los huracanes y tormentas en las costas sería devastador. Además del valor estético que ofrecen, los arrecifes coralinos de aguas cálidas brindan un gran número de bienes y servicios ambientales a la sociedad, razón por la que se ven afectados por la intervención humana a través de megaproyectos turísticos, la pesca, la sobreexplotación de las especies comerciales y la construcción de infraestructura marítima, entre otras. Todas estas prácticas de la sociedad remueven o dañan irreversiblemente la cubierta de los arrecifes y a sus especies asociadas, lo que, en el mejor de los casos, a mediano plazo, genera estrés en los corales, propiciando que reduzcan el grosor de sus tejidos, sufran blanqueamiento y afecten la reproducción al no tener energía suficiente. En el peor de los casos, a largo plazo podría causar la muerte de los corales y de toda la fauna asociada en los arrecifes coralinos. Arrecifes coralinos.
Nuestra casa es tu casa y para nosotros tu opinión también cuenta. Llámanos, la línea telefónica está abierta para ti. 01-595-95-216-10. Nuestra casa es tu casa.
Hace girar el día su compás y hace feliz de tanto como da.
Me encuentro con la doctora Mónica Medina de la Universidad del Estado de Pensilvania y como una de las conferencistas magistrales en este octavo Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos, queremos pues compartir con ella nuestra inquietud acerca del tema de género. Como mujeres, a veces en este contexto global, pues no es tan fácil para las mujeres acceder a algunos de estos escenarios dentro de la política, dentro de la cuestión social, la salud, la ciencia es uno de ellos. En tu caso, ¿cómo ha sido este trabajo dentro del desarrollo de la ciencia siendo mujer?
Bueno, yo pienso que yo he llegado en un momento en que definitivamente no es equitativo, pero es mucho más fácil para la mujer hacer ciencia. En particular en el ámbito en el que estoy, es más, somos muchas mujeres, ¿no? Es afortunado. Aunque mi entrenamiento fue siempre con científicos, con hombres y no con mujeres, yo nunca tuve una asesora mujer. Sí, en el entorno había mujeres que han sido ejemplares e influyentes en cómo yo aproximo la ciencia y cómo yo aproximo mi manera de llevar mi laboratorio, de ejecutar la ciencia. Entonces, pues no quiero decir que ha sido hostil, a veces ha sido difícil, pero yo siento que hay cambios que son positivos y que bueno, entre más mujeres participemos, cada vez va a ser más fácil, pero hay mucho trabajo por hacer.
El trabajo de campo es pesado porque implica entrar al mar, una presión totalmente diferente para el cuerpo y ambas, ¿no? Tanto presión de fuerza del mar como la presión personal. En este aspecto, ¿qué tan difícil o qué tan fácil ha sido precisamente el acoplarse a este ecosistema del mar donde pues nosotros más bien somos terrestres?
Pues a mí la verdad me energiza ir al campo. Cuando tú avanzas en tu carrera científica es cada vez más difícil participar directamente en la ciencia. Empiezas a dirigir tesis, a dirigir estudiantes de maestría, doctorado, postdoctorado y tienes que dar clases, etcétera. Entonces tienes que escoger cómo participas en la ciencia y para mí es esencial estar en el campo y ver los organismos, ¿no? Y aunque es duro, también es fortalecedor yo no lo encuentro muy difícil. O sea, físicamente es agotador, sin duda, pero también es una experiencia bellísima y yo creo que es por la que los biólogos somos biólogos, ¿no? Entonces, no lo encuentro. O sea, la tecnología está disponible para bucear y cada vez es más fácil y la infraestructura está. No es sencillo como salir con un par de binóculos al bosque y mirar los monos o las aves o los insectos, pero es una experiencia muy bella. Y ahora, con el desarrollo de scuba y otro tipo de tecnologías, pues puedes acceder a los ecosistemas bentónicos, que es lo que nosotros estudiamos, con relativa facilidad.
Los arrecifes coralinos es uno de los ecosistemas más longevos de nuestro planeta, pues sus colonias llevan millones de años formándose. Los arrecifes de coral son estructuras submarinas de carbonato de calcio, en las que se van agrupando una serie de corales, moluscos, peces y crustáceos, entre otras formas de vida marina. Estos arrecifes, aunque ocupan menos del 1% de la superficie oceánica, dan cobijo a casi el 25% de las criaturas marinas existentes. La La vida de los arrecifes de coral está amenazada por diversas razones, y los expertos calculan que factores humanos como la contaminación, la sedimentación o el calentamiento global podrían hacer desaparecer el 30% de los actuales arrecifes en los próximos 30 años. 30 años.
En el octavo Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos, realizado en Puerto Vallarta, Jalisco, se presentaron diversas investigaciones, tanto de científicos que están en diferentes instituciones educativas, como también estudiantes, tanto de licenciatura y de posgrado. Es el caso de uno de los trabajos que se presentaron dentro de la temática de biodiversidad y resiliencia. En este caso, me encuentro con uno de sus autores dentro de estas investigaciones. Es Antar Mijail Pérez Botello. ¿Él viene de qué institución?
Yo vengo de la UNAM, de la Unidad Académica CISAL, pero formo parte de la Facultad de Ciencias. Estoy estudiando para ser biólogo.
Bien, tengo entendido que tu participación en este octavo Congreso Mexicano de Arrecifes Coralinos tiene que ver con la interacción simbiótica entre anémona de cabellera y también el grupo de camarones pistola. Dinos, ¿cuál es esta simbiosis que puedes encontrar entre ambas especies y en qué consiste obviamente tu trabajo?
Bueno, hasta el momento lo que se ha descrito de estas dos especies es que estos camarones defienden a la anémona de depredadores, principalmente depredadores que se arrastran por el piso, depredadores bentónicos, y lo que sucede es que estos camarones, al detectar esta amenaza hacia la anémona, salen y con su quela de pistola le disparan al gusano de fuego y la ahuyentan. Ahora, basado en esto, en estos trabajos, quería saber yo qué otros beneficios el camarón le brinda a la anémona. Entonces, dentro del género de los alfeídeos, de los camarones pistola, está distribuida la conducta de limpieza. Hay una interacción entre peces gobios y camarones pistola, en donde los camarones remueven sedimento y generan una cavidad lo suficientemente grande para que el pez y el camarón entren. En lo que el camarón limpia, el pez está vigilando y cuando hay una amenaza, los dos quedan dentro. Entonces, basados en estas observaciones de peces gobio y camarones pistola, queríamos ver si esta misma conducta estaba distribuida en esta otra especie de alfeídeos. Entonces, en lo que consiste mi trabajo es saber si estos camarones remueven de manera focalizada el exceso de sedimento alrededor de la anémona y si este exceso de sedimento representa una desventaja para la anémona, si al momento de contraer su cuerpo hidráulico no son capaces de enterrarse en la arena o si necesitan a los camarones para que generen esta cavidad y quepa dentro de este espacio que generan los camarones.
¿Y qué fue lo que encontraste?
Bueno, hasta el momento ya acabó el experimento y lo que encontramos es que estos camarones sí remueven de manera focalizada el sedimento dentro de la guarida de la anémona y el sedimento también presenta una dificultad para que las anémonas se puedan contraer. Fueron pocas las que fueron capaces de contraerse y desplazar el sedimento y la gran mayoría tuvieron un fracaso en este mecanismo de defensa. Entonces, los camarones son necesarios siempre y cuando se tenga un exceso de sedimento. Y bueno, para el Caribe y el sureste del Golfo de México, que es en donde se distribuye esta anémona, hay una alta influencia de huracanes que pueden remover el sedimento y soterrar las anémonas, como vientos fuertes de diciembre a marzo, mayores a 8 metros sobre segundo.
Toda esta información, de alguna manera, tiene que ver con la vida cotidiana también de la sociedad. ¿De qué manera le puede afectar o de qué manera puede contribuir para reducir cierta problemática que se vive en los arrecifes coralinos?
Bueno, al ser parte de este sistema tan diverso y complejo, cualquier como amenaza que afecte al lugar en el que viven, pues también va a ser una amenaza para ellos. En realidad son organismos bastante resistentes, en donde si estos organismos se encuentran, no quiere decir si hay una mejor o menos buena salud, por así decirlo, del arrecife coralino. Sin embargo, el tener el conocimiento de la amplia diversidad que se encuentra en los ecosistemas siempre es importante para su mejor manejo y su mejor conservación.
¿Algo más que desees agregar?
pues hasta el momento estoy contento de poder estar en estos espacios de difusión científica y también de tener a alguien interesado en difundir todos estos trabajos. Muchas veces como científicos nos quedamos como encerrados solamente en nuestros círculos. Cuando se tiene una persona como especialista en difundir las cosas, pues pueden tener un alcance mucho mayor.
Y este tema de investigación seguramente te anima a irte a un posgrado tal vez y retomar una continuidad de esta investigación.
Pues por supuesto que sí, a mí siempre me ha interesado como dedicarme a la investigación y encontré como esta parte que me llama mucho la atención, que son las interacciones ecológicas. Tal vez no siga trabajando con los mismos organismos, con la misma interacción de especies, sin embargo, sí voy a seguir trabajando con simbiosis o con mutualismos o con depredación, con la infinidad de interacciones ecológicas que se encuentran en muchos ambientes. Y bueno, los arrecifes de coral son unos ambientes muy diversos donde se puede trabajar mucho.
Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de Radio Chapingo. Final de nuestro programa de hoy de Vida Marina. En la música tuvimos Abriremos las ventanas con Armando Rosas. Así también tuvimos la participación de Macaco con Pisando Tierra. Y para finalizar en este espacio de Vida Marina, nos vamos con Mercedes Sosa y esta interpretación que se titula Todo cambia, porque esperamos justamente que cambiemos nuestras actitudes y nuestro pensamiento ante el actuar con nuestros recursos naturales, uno de ellos los arrecifes coralinos. Soy Juanita Meraz y me dio muchísimo gusto que estuvieras conmigo aquí en Vida Marina. También agradezco la participación de Irma Juárez en la colaboración de la entrevista con el doctor Héctor Reyes Bonilla. Soy Juanita Meraz, muchísimas gracias por estar con nosotros y nos escuchamos en la siguiente emisión de Vida Marina.
Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia, todo cambia. Cambia el sol en su carrera cuando la noche subsiste, cambia la planta y se viste de verde la primavera, cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
vida marina. Visitando arrecifes coralinos. 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 Vida marina. Marina.